10:20, ya estamos iniciando una edición más de este podcast. Pastor Emilio, ¿cómo estás?
Bien, Eliseo.
Lo importante que estás acá.
Sí, gracias, Eliseo. ¿Sí? Dios te bendiga.
Gracias, igualmente.
Bueno, Eliseo, mira, vamos a ir al grano, ¿verdad? Porque como tengo poco tiempo ya también, llegué bastante tarde hoy. Quería hablar de un tema que siempre es importante y relevante, por más que ya pasaron las fechas de recordación, que fue la Semana Santa, el tema de la resurrección de Cristo.
Qué, ¿verdad?, buen tema, sí.
Te voy a pedir también que me ayude de repente con algunas lecturas, ¿verdad? Claro, y voy a ir tirando un montón de referencias, porque este programa queda grabado en nuestro podcast, en nuestro Facebook de la radio,
sí,
mi Instagram, que ahora estoy con Emilio Agüero Skype, como siempre. Y para que la gente haga un estudio personal sobre el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, que recordamos apenas hace 3 días, el domingo de Pascua. Ah. Bueno, la verdad, la resurrección para la fe cristiana es algo que es transversal a todo el Nuevo Testamento. Sí. O sea, es imposible quitar la palabra resurrección y no dejar huecos enormes, absolutamente difíciles de llenar, que va a hacer que todo el Evangelio, si quitásemos los 104 párrafos y versículos que hablan de la resurrección en el Nuevo Testamento, va a quedar una ensalada que no va a tener una conexión una con otra.
Cierto.
O sea, es tan transversal este tema que quitar la resurrección es quitar la Biblia, el Nuevo Testamento, todo, quitar el cristianismo, todo, quitar la doctrina de la salvación. O sea, es fundamental. A veces la gente se pregunta por qué creer que el fundador de una religión, por decirlo, necesariamente tuvo que resucitar. ¿No es algo acaso que tiene que ver mucho que ver con la antigüedad, con el tema este de que antes la gente era crédula, etcétera? No. En primer lugar, la gente hace 2000 años también sabía que el que moría ya no volvía, y que el que moría tenía el cuerpo descompuesto y volvía al polvo. También, si vamos al caso, el budismo, el islam, el budismo y el judaísmo, miles de años antes, ya aseguraban que sus líderes murió como cualquier ser humano. Buda, Abraham, Moisés, y luego, 600 años después, el islam, por nombrar las 4 religiones fundamentales en una persona, me explico, ¿verdad? Porque yo sé que el islamismo está fundado sobre la enseñanza de Mahoma, pero él murió, dice claramente. Y el judaísmo está fundado sobre las leyes de Moisés y él murió. Y el budismo sobre la filosofía de Buda y él murió. Pero el cristianismo te dice, nuestro líder resucitó, murió y resucitó al tercer día, un hecho sobrenatural. Pero ¿por qué no decir más que él se fue al cielo como un gran hombre que fue? Si él fue un hombre como cualquier otro, una sabiduría inmensa, estará en el cielo, dale toda la autoridad que vos quieras. Pero decir que resucitó, algo tan controversial, tan distinto a la experiencia humana y tan contrario a la biología, ¿para qué? No es necesario. Sí es necesario. En primer lugar, nuestro líder espiritual Jesús dijo en muchos pasajes de la Biblia, pero cito Mateo 20:18, Marcos 8:33, puede buscar Lucas 9:22, Eliseo.
Sí, claro que sí.
En Juan 2:19, Mateo 12:40, él mismo dijo, en vida yo voy a morir y a resucitar.
Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite el tercer día.
Bueno, eso dijo Jesús.
Sí.
Y en Mateo 16:21 dice, el Hijo del Hombre debe sufrir, ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces, si él hubiera incumplido esta promesa, sería un mentiroso o un loco y no habría por qué creerle todas las demás cosas que él prometió. Ahora, los apóstoles testificaron también de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, me puede leer Hechos 4:33, también está en 1 Corintios 15:3-8, en Hechos 2:24-32, en Hechos 10:40-41, en Hechos 4:2, etc.
Dice con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos.
Bueno, Jesús habló de su resurrección. Los apóstoles no lo creyeron ni lo entendieron. Cuando Jesús muere en una cruz, los apóstoles se repliegan totalmente temerosos que les pase lo mismo. Algunos vuelven a sus actividades normales. La desilusión fue total y tenían miedo a hacer también correr la misma suerte que Jesús de morir crucificado. Pero después de 40 días aparecen en la misma ciudad donde le mataron, predicándole a la misma gente que dijo crucifíquenle, diciéndole él ha resucitado, y dedicaron su vida y dedicaron todo su ser su familia, su integridad, a esa verdad que ellos decían haber visto. Uh-huh. De hecho, se llamaban ellos testigos siempre. O sea, vimos, tocamos, uh-huh, palpamos, olimos, uh-huh, contemplamos, etcétera. Siempre habla de una cuestión bastante física. Uh-huh. Entonces, estos hombres, uno dirá, bueno, pero uno también puede expandir una mentira. Es cierto, pero no una mentira que te lleva a morir apedreado, crucificado al revés. Una mentira que te lleva a morir decapitado, vivir en cárceles, exiliado. Sí, yo puedo vivir por una mentira así si es que creí la mentira que otro me dijo, pero si yo inventé mi mentira, no voy a llegar a ese extremo, ¿verdad? Además, todavía tantas personas al mismo tiempo. Los apóstoles testificaron de la resurrección y la primera predicación de Pedro, en el Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36, habla de la resurrección, y en el verso 36 dice: estas cosas son ciertísimas.
Está convencido.
El bautismo cristiano mismo, por inversión, simboliza la muerte de Cristo al entrar al agua y al salir la resurrección de Cristo. O sea, yo creo que Él murió y resucitó. La primera predicación de Pedro al mundo gentil, primero al mundo judío, que fue en Hechos 2, ahora al mundo gentil en Hechos 10:40, habla a Cornelio de que su mensaje estaba basado en la resurrección. La primera predicación de Pablo luego de ver a Cristo resucitado fue la resurrección física de los muertos de Jesús en Hechos 26:23. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles cuenta la historia de la primera iglesia naciente y primitiva, y todos ellos, los 28 capítulos, hablan de la resurrección. Toda la teología y la enseñanza de los epístolas, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, hablan, y la enseñanza apostólica, de la resurrección. Uno solamente para muestra, Romanos 1:4.
Te leo.
Romanos 1:4.
Romanos 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
Bueno, así llegamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y encontramos en Apocalipsis 1:5, si me puedes leer, Eliseo.
Sí.
Ya el último libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, donde nos habla la resurrección al empezar el libro. Y el capítulo 20, que no vamos a leer porque es un capítulo entero, habla también de la verdad, la resurrección en todos nosotros. A ver.
Aquí te leo el 5. Sí. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
El primogénito entre los muertos significa el primero que resucitó de entre los muertos. Ajá. Entonces, como te había dicho, Eliseo, existen 104 versículos o porciones en todo el Nuevo Testamento que habla de la resurrección. Y si quitáremos todos estos versículos, Eliseo, no habría un hilo conductor en todo el Nuevo Testamento. No habría, sin resurrección no hay Nuevo Testamento, no hay iglesia, sin resurrección no hay cristianismo. Ahora, esa resurrección física, corporal de Jesús es un hecho histórico para el cristianismo, es real, no es simbólico. Ocurrió en un lugar, en un tiempo, en una condición totalmente documentada en la Biblia. Quiero ser claro en lo que voy a leer ahora. Atiendan, por favor, y después le voy a decir algo. Habla la Biblia de una crucifixión, de una muerte real, una tumba, un lugar donde la tumba estaba, el dueño de la tumba, la preparación del cuerpo de Jesús, los guardias romanos, el gobernador político de su época. Habla de Pilato, de los líderes espirituales como Aná y Caifás. Habla de una ciudad, Jerusalén, un punto geográfico. Habla de grupos radicales religiosos que participaron de la conspiración, como los fariseos, saduceos, escribas, un cuerpo colegiado que lo condenó, como el Sanedrín. Habla de cientos de testigos del sacrificio y la muerte de Cristo. Habla de varios acontecimientos con el Jesús resucitado en los cuatro evangelios, en el libro de Hechos. El punto es esto, Eliseo. La Biblia no pretende que creamos que fue una leyenda o un mito, o algo ambiguo. No utiliza frases como, por ejemplo, en algún lugar lejano, en algún momento de la historia. No, es súper específico. Si vos me preguntás, Eliseo, ¿y cómo fue que pasó lo del culto unido? Imagínense, ahorita sí. Y fue hace un tiempo atrás. ¿Cuándo? No me acuerdo. Pero en algún momento fue. Sí. ¿Quiénes estuvieron? Y mucha gente. ¿Y quiénes? Y no sé cuántas personas. Alguien que me pueda testificar. Y mucha gente, no sé, anda y pregunta por ahí. No. Esto es, sí, fue tal lugar, fue tal día, fue tal hora. Sí. Este grupo cantó, estos fueron los líderes, estos organizaron. Acá están los, los testigos, puede hablar con quien quiera. Ahí está el que no alquiló el lugar, este es el tipo que no alquiló el sonido, predicó ese día fulano de tal, ¿entendés?
Claro,
si yo quiero ser, es algo que anda a corroborarlo, ¿verdad? Sí. O sea, habla de testigos, aparte de los apóstoles, habla de mujeres, de conversos, en una ocasión a 500 personas al mismo tiempo. O sea, no fue la experiencia personal de alguien que después se la creyó y les convenció a otro. Okay, ¿me explico?
Sí.
Por ejemplo, los discípulos, dice la Biblia en Mateo 29:9, abrazaron los pies de Jesús. En Lucas 24:15 dice que se le apareció a dos de ellos, a uno de Cleofas, camino a Emaús, durante unas 3 horas les habló. Tomó pan y vino y lo partió en Lucas 24:30. Comió un pedazo de pescado asado para demostrar que tenía un cuerpo físico frente a varios testigos escépticos al costado del mar de Galilea.
Evidencia, evidencia.
María,
evidencia.
Cuando fue a la tumba y vio a Jesús, pensó que era el que cuidaba el huerto en Juan 20:15. O sea, que no era un ángel de 3 metros con ala. Era un humano, con un aspecto humano. Pidió a Tomás que meta su dedo en sus manos y en su costado para corroborar en Juan 20:20. Preparó desayuno para su discípulo en Juan 21:12. El apóstol Pedro, el primero y más temeroso y escéptico, dice en Hechos 10:41, comimos y bebimos con él después de la resurrección. Y Jesús mismo dijo en Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Y 45 a 70 años después de la resurrección, el apóstol Juan, el último sobreviviente de los apóstoles, ya todos muertos bajo martirio, escribió la carta para refutar los gnósticos, a los docetistas que negaban la realidad física de Jesús, y al negar eso negaban la crucifixión, muerte y resurrección, que es la base de nuestra fe.
Claro.
Y dice algo interesante, y quiero que lea Eliseo en Primera de Juan 1:1-3.
¿Cómo no? Primera de Juan
1:1-3.
Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, o sea, tocando.
Vieron, tocaron, contemplado, ¿no? Ese vieron de refilón, contemplaron, vieron un largo rato.
Sí. Oyeron.
Todos los sentidos.
Sí. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Hasta ahí. O sea, el punto es esto. Si me quieren creer, créanme. Si no me quieren creer, no me crean. Ya pasaron 70 años, todos mis colegas murieron, todos martirizados. Yo estoy acá en Éfeso esperando ser radicado en Patmos para ser esclavo el resto de mi vida, a ser torturado en mi vejez. Ya está, muchachos. Ya si me creen, me creen. Vimos, palpamos, olimos, testificamos, sentimos. No sé más qué le puedo decir. Si me creen, me creen. Si no, no. El apóstol Pablo, el último en convertirse entre los apóstoles, nos da el primer credo. Y eso quiero que leas de vuelta a 1 Corintios 15, 3 al 4. El primer credo apostólico, el primerísimo, de la primerísima hora.
Voy rápidamente a 1 Corintios capítulo 15, verso
3 y 4.
3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras.
O sea, Pablo dice, y me convertí, me fui a 3 años a Arabia, y cuando llegué le saludé al apóstol Pedro, su hola qué tal fue, mira Pablo, Jesús murió y resucitó. Después vine a predicarle a usted acá durante un año y medio, y llegué y antes de decirle hola qué tal, le dije, Corintios, vengo a decirle que Jesús murió y resucitó. O sea, lo primero que recibí y lo primero que transmití fue que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Bueno, después podemos leer, por ejemplo, el versículo 14, el mismo capítulo. Si puedes leer,
el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
El 17
dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
El 20.
Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Bueno, perfecto. Acá el punto es esto nomás, ¿verdad? A esta altura, y te estoy resumiendo en 10 minutos, tal vez libros y libros y libros de teología, de apologética. El Nuevo Testamento da por hecho que esto no fue un acto simbólico, espiritual, ni emocional, ni una experiencia personal. Fue algo literal,
comprobable,
con datos, momentos, lugares, etcétera. O sea, no le busque la vuelta. El Nuevo Testamento no da pie a que esto sea algo simbólico. Ahora, ¿cuál es el punto acá? La gran esperanza de la resurrección es que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos.
Amén.
Dice 1 Corintios 15. O sea, sí, los corintios tenían muchos problemas, Eliseo. Había cismas, divisiones, disensiones, desorden, inmoralidades. Pero su mayor problema era teológico. Y Pablo lo aborda en el capítulo más largo de 1 Corintios 15, que tiene 58 versículos, a hablar de este tema. Esto demuestra, Eliseo, que Pablo estaba muy preocupado e interesado que ellos tengan una sana doctrina y una esperanza segura en la resurrección de Cristo, especialmente la resurrección de los creyentes. No es que los corintios dudaban que Cristo resucitó, porque para ser creyente tenés que creer esto. Romanos 10:9. Fíjate, ese es el hola, ¿qué tal? Si esto vos no crees, vos no sos creyente.
Romanos 10:9.
O sea, dice, cristiano.
Dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Le resucitó. O sea, la resurrección es fundamental. Los corintios lo que dudaban era que nosotros resucitaríamos también, ¿verdad? Eso es lo que ellos dudaban, ¿verdad? Así como Jesús, entonces Pablo le envía esta enseñanza para que tenga una esperanza segura, ¿verdad? Y desde el verso 1 al 10 del 1 Corintios hace una apologética, una defensa de que desde un inicio lo primero que él recibió y lo primero que él dio fue la enseñanza de un cumplimiento profético de que Jesús resucitaría, y resucitó citando varios testigos como los apóstoles con nombres, como 500 hermanos al mismo tiempo. Él mismo había visto esto. Le dice que ya que Cristo resucitó, también los que murieron en la fe de Cristo, en la esperanza de la resurrección, resucitarán según 1 Corintios 15, 20. Entonces, desde el verso 11 al 20, hace un reclamo a ellos diciéndoles que si ellos no creían en la resurrección de los muertos en Cristo, o sea, los que murieron que volverían a vivir, tampoco estaban creyendo en el poder de Cristo resucitado, dice, ¿verdad? Y que así como Él resucitó, también los demás resucitarían. Y el no creer en la resurrección de los creyentes era invalidar el testimonio apostólico, dice el verso 11 y 13. O sea, ustedes nos están llamando entonces mentirosos y falsos testigos, porque nosotros testificamos que Cristo resucitó. Entonces, es incoherente que ustedes no crean que la muerte no es el final. O sea, la muerte es el final. Ustedes tienen que creer que la muerte, la tumba, no es el final. Y aunque hoy muramos, mañana viviremos. Y aunque hoy muramos, resucitaremos. Y estaremos eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Y va explicando todo esto claramente en todo el capítulo 15.
Muy bien.
Prácticamente leí nomás o refresqué el bosquejo, que fue mi mensaje, que este domingo va a estar en Canal 13, RPC, en la RPC, a las 10 de la mañana el domingo. Y digo porque hay mucha gente que a lo mejor quisiera profundizar más este tema, y yo quiero también darles a ellos más herramientas, a los creyentes, para creer en este que es el fundamento de nuestra fe. Y si por ahí nos da unos 6 minutos más, Liceo, me gustaría saber si hay alguna pregunta a la gente.
O no tanto. Lo que hay es aportes diciendo, por ejemplo, no solamente les apareció a los 12, sino que fueron muchos más.
Sí,
porque
totalmente.
Por ahí, si eran solo los 12, la gente podía decir, sus discípulos, y
claro,
se confabularon y están mintiendo, ¿verdad? Pero en este caso hace mención también a 500 personas.
Perfecto. Que, nos mandan saludos de Ibiza, desde la Argentina, desde Italia.
La gran comisión es ir a predicar el Evangelio, a modo que la persona conozca de Cristo. De ahí que se convierta es decisión de cada uno. Pero la gran comisión es predicar o convertir, porque no todos aceptarán a Cristo y Él no vendrá hasta el último habitante de esta tierra, hasta que el último habitante de la tierra escuche de Él. Su pregunta es si la comisión es predicar o convertir. La gran
predicar,
comisión.
Predicar. Pone convencimiento al Espíritu Santo.
Exacto.
Nosotros no vamos a convencer a nadie. Id y predicar al mundo entero, hacer discípulos.
Ok. Primera de Corintios 8, dice otra persona. Gracias, Pastor Emilio. Saludos. Bueno, esos son los mensajes que llegaron, Emilio.
Bueno, perfecto. Ahí? No, acá hay muchísimos saludos también, y reconozcamos, hoy llegué muy tarde, en muy pocos minutos hice un resumen, casi no le di tiempo a la gente de escribir probablemente porque estaba atento a esto. Y lo que quisiera, dice, no sé si tienen el adelanto de la prédica.
Tenemos, sí,
para
tenemos.
Después hacer un, le damos a la gente a que escriba algo si quiere, algún comentario. Me envían a saludar Río Gallegos, Argentina, Santa Cruz.
Mira.
Eso no es la Patagonia, Leili. Creo que es la Patagonia eso, ¿o no? Y si es la Patagonia, es bien, bien al sur, ¿verdad? Se acopló ahora Jorge Espínola acá al programación. Creo que él está todavía programado, un tipo, un ejecutivo de alto rango, y está todavía el de vacaciones Semana Santa.
Aquí alguien pregunta, ¿en algún momento me puede tocar sobre el recasamiento?
Ya tocamos. Sí, ya tocamos varias veces, sí. Pero vamos a tocar de vuelta de manera sistemática. Es la Patagonia. Gracias, Leilia.
¿Cómo enseñar?
Yo estoy enamorado de la Patagonia. ¿Será?
¿Cómo enseñar a los niños el poder de la resurrección, pastor?
Bueno, a los niños se les enseña de manera sencilla. Hay apologética para niños donde es sencillo, ¿verdad? Porque lógicamente ellos no van a tener mucha capacidad de entender los argumentos apologéticos, históricos, filosóficos, teológicos, pero el punto es que hay materiales, ¿verdad? Y pueden ver en librería Reflexión, perdón, voy a hacer chivo, no me queda otra, no, pero es nuestra herramienta en la iglesia, hay mucho material al respecto.
Bueno, dice...
Ah, ya está en la oficina, dice Jorge Espínola.
Bueno, bueno. A ver, tengo un amigo que me debatió ese tema.
Sí.
Porque en una iglesia hicieron eso y ese amigo mío me tocó ese tema. Sí. Dice, buen día.
Hay demasiado argumento.
¿La resurrección de Lázaro tendría conexión con el tema de hoy?
No. Hoy habló de la resurrección de Cristo. Mira que Lázaro... No tuvo la misma resurrección que Jesús, pues Lázaro volvió a morir. La resurrección del cual Cristo habla es una resurrección eterna para nunca más volver a morir.
Muy bien. Nos reencontramos el próximo miércoles.
Acá luego Humberto González dice, Dios te bendiga, pastor, grandemente. Muy buena está la programación desde Mingaguazú. Bueno, nos vemos. Y bueno, el próximo miércoles, si Dios permite, bendiciones. Gracias, Eliseo.
A vos. Seguimos.